El régimen cubano debe poner fin a la represión y respetar los anhelos de libertad del pueblo, afirma el presidente Donald Trump.
Presentan demanda en Miami contra grupos hoteleros controlados por La Habana.
Abogado asevera que Cuba sí es responsable por la muerte de más de 100 personas en accidente aéreo.
Se elevan a 4 los muertos por accidente en Malecón y 23.
Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán. Washington incrementa su presencia militar en el Golfo Pérsico.
En Venezuela, el régimen de Maduro reta de nuevo a la oposición a medirse en elecciones parlamentarias.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos. Bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias de 5 a 7, correspondiente a este martes 21 de mayo. El acontecer de Cuba, Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo a continuación. Teudy Giró en la asistencia técnica, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya. El presidente Donald Trump, así como integrantes del Congreso y Senado de Estados Unidos, enviaron mensajes de apoyo al pueblo cubano con motivo del aniversario 117 de la independencia de Cuba, la proclamación de la República de Cuba que tuvo lugar un 20 de mayo, el 20 de mayo de 1902. Grisel González nos trae precisamente los testimonios.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó en su cuenta de Twitter: "En este día de la independencia de Cuba, estamos del lado del pueblo de Cuba y su búsqueda de la libertad, democracia y prosperidad. El régimen de Cuba tiene que parar su represión a los cubanos y venezolanos. Estados Unidos no va a estar como espectador mientras Cuba continúa alterando la democracia en las Américas". El congresista republicano de origen cubano, Mario Díaz-Balart, apoyó al mensaje del presidente y escribió: "Afortunadamente, hoy tenemos al presidente de Estados Unidos, quien se levanta en solidaridad con el pueblo de Cuba y quien se opone a la inmoralidad y horror del régimen cubano. El pueblo de Cuba va a ser libre y yo espero celebrar un nuevo día de la independencia muy pronto". Por su parte, el senador republicano, también de origen cubano, Marco Rubio, señaló: "Hoy, al conmemorar el Día de la Independencia de Cuba, recordamos las múltiples víctimas del régimen castrista y honramos el trabajo de los activistas pro democracia, quienes continúan luchando por una Cuba libre y democrática". Asimismo, el congresista republicano retirado Lincoln Díaz-Balart expresó su sentimiento acerca de la histórica fecha, mayo 20, aniversario del nacimiento de la República de Cuba. "El pueblo cubano va a recuperar su autodeterminación y de las profundidades de la destrucción y el horror del hoy, será república otra vez y va a florecer". El excongresista republicano Carlos Curbelo también envió su testimonio: "Las fechas de independencia de los países suelen celebrarse. En el caso de Cuba es difícil, ya que el pueblo ha vivido bajo una tiranía por más de 60 años. Algún día se podrá celebrar como debe ser, 20 de mayo".
Fue un 20 de mayo también que salió al aire Radio Martí, hace ya 34 años, durante la presidencia de Ronald Reagan. Tatiana Riquelme recrea esos momentos.
La primera transmisión de la emisora se llevó a cabo el 20 de mayo de 1985, en el aniversario de la independencia de Cuba, exactamente a las 5 de la mañana desde la oficina de La Voz de las Américas en la capital estadounidense. La ley de transmisiones a Cuba que permitió la creación de Radio Martí fue aprobada el 4 de octubre de 1983. El anteproyecto fue presentado el 24 de febrero de 1983 por la senadora Paula Hawkins, con el amplio respaldo de ambos partidos y del presidente Ronald Reagan.
Cuba sí, Castro no.
El propio presidente Ronald Reagan dijo que la ley respondía a una de las iniciativas de su política exterior: romper el monopolio de Fidel Castro sobre las noticias y la información dentro de Cuba. En ese sentido, comparó su función con la de Radio Europa Libre y Radio Libertad, las cuales comenzaron a transmitir noticias en los años 50 para penetrar el muro de la censura en países del bloque soviético.
Es nuestra esperanza que Radio Martí ayude a calmar la histeria de guerra en la cual está basada la política de Cuba.
En el marco del título tercero de la ley Helms-Burton, abogados de Miami presentaron este lunes, ayer, una demanda colectiva contra grupos hoteleros controlados por el gobierno cubano en busca de compensación para nacionalizados estadounidenses cuyas propiedades en la isla fueron confiscadas y luego explotadas por la cadena española Meliá.
Aquí en Miami, el bufete Rivero Mestre está demandando al grupo hotelero Gran Caribe, también a la Corporación de Comercio y Turismo Internacional Cubanacán, Grupo de Turismo Gaviota y Corporación Cimex, entre otras, según dijeron los abogados en una nota de prensa.
Por su parte, Meliá aseguró que el título tercero no suponía ninguna alteración sustancial de su actividad en Cuba y que opera legítimamente en la isla.
Y otro abogado que encabeza otra demanda contra la propietaria del avión siniestrado el 18 de mayo del año pasado en La Habana, considera que el régimen cubano sí tiene una responsabilidad política por la muerte de más de 100 personas en el accidente que tuvo lugar cerca del aeropuerto internacional de la capital cubana. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones desde Madrid.
Cuba podría tener una responsabilidad política en la muerte de las 112 personas que estaban a bordo del avión que se estrelló el 18 de mayo de 2018, a pocos minutos de despegar del aeropuerto José Martí de La Habana.
Puede haber una responsabilidad política por parte del gobierno cubano al haber puesto a sus pasajeros, cubana de aviación, en manos de una compañía manifiestamente incompetente.
Considera el abogado Carlos Villacorta Salís.
Hubiera bastado que hubieran hecho una mínima auditoría de seguridad con aviones de 40 años, con tripulaciones mal pagadas o no pagadas, pues no es una compañía que cumple con los estándares de seguridad internacional.
Dadas las circunstancias políticas, dice el jurista, es impensable reclamarle al gobierno cubano.
El gobierno cubano y Cubana de Aviación lo tienen muy fácil. Tienen un sistema judicial que consiste en que no hay sistema judicial, no hay separación de poderes.
Carlos Villacorta, del famoso bufete de abogados Barró de Bordeaux, en su filial en Madrid, encabeza una demanda colectiva de los allegados de, hasta el momento, 25 de los fallecidos en el accidente aéreo contra las compañías vinculadas a la empresa propietaria del avión siniestrado.
Pues el gobierno cubano se niega a revelar los resultados de su encuesta, más allá de haber hecho unas declaraciones un poco contradictorias por parte del representante del Instituto de la Aviación Civil Cubana, pues nosotros queremos que se publique el informe final de la investigación y luego pues evidentemente buscar un resarcimiento. Las responsabilidades políticas ya a nosotros como abogados no nos corresponden.
Cuando la demanda colectiva esté validada a nivel judicial, entonces podrán sumarse el resto de los familiares durante un plazo de tiempo que establecerá un juez. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y un nuevo fallecido elevó ayer lunes a 4 la cifra de víctimas mortales a causa del accidente ocurrido en la avenida Malecón de La Habana el domingo, cuando un auto de los conocidos como Almendrones se precipitó sobre la acera y atropelló a más de 20 transeúntes.
Un joven de 21 años que figuraba entre los 9 heridos graves falleció tras ser operado de un traumatismo cráneoencefálico severo, según informó el director del hospital Calixto García, Edilberto González.
En este momento, de los 6 heridos que se mantienen ingresados, hay uno reportado en estado crítico, otro que se encuentra muy grave pero con evolución estable, 2 catalogados como graves y el resto bajo cuidados en unidades especializadas del hospital.
Asimismo, una funcionaria de la Dirección de Salud de La Habana, Nancy Milian, explicó que de los 3 menores de edad ingresados en el pediátrico Juan Manuel Márquez, uno de 11 años mantiene la condición de estado crítico estable luego de ser operado y diagnosticado con politrauma, también traumatismo cráneoencefálico y de los miembros superior e inferior derecho.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:10 minutos vamos ahora a Estados Unidos, Irán, Venezuela y Nicaragua. Esas son las áreas geográficas e informativas que vienen a continuación. Crecen las tensiones entre Washington y Teherán mientras aumenta realmente el desafío iraní e incluso la presencia militar del Pentágono en el Golfo Pérsico. De todo esto nos habla Bricio Segovia.
La Casa Blanca emitió una recomendación al Congreso para mantener una emergencia nacional declarada bajo la premisa de garantizar la estabilidad de Irak. Washington ha reforzado su presencia militar en el Golfo Pérsico en las últimas dos semanas para aumentar la presión sobre el gobierno de Irán, al que acusa de preparar ataques contra los intereses estadounidenses en la región. Trump mandó este lunes una advertencia a Teherán. Creo que Irán estaría cometiendo un gran error si hiciera algo. Si hace algo, responderemos con una gran fuerza, pero no tenemos indicativos de que vaya a ser así, dijo el presidente. Esta misma jornada, Irán informó al Organismo Internacional de la Energía Atómica que cuadruplicará la producción de uranio de bajo enriquecimiento, lo que seguramente sobrepase el límite marcado en el Acuerdo Internacional Nuclear que abandonó Estados Unidos hace un año. Desde el Congreso, un sector republicano pide mayor severidad en la respuesta a lo que consideran provocaciones de Irán. El senador Lindsey Graham pidió una respuesta militar contundente y el senador Mitt Romney alertó a Teherán que habrá consecuencias si hay un ataque contra estadounidenses. El domingo, un misil cayó cerca de la embajada de Estados Unidos en la capital iraquí. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro reta de nuevo a la oposición a medirse en unas elecciones parlamentarias, al tiempo que anuncia la extensión hasta el 2020 de la Asamblea Constituyente. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Este 20 de mayo se cumplió un año de la elección ilegítima que permitió a Nicolás Maduro mantenerse en el poder y en medio de su celebración, el gobernante retó a la oposición a medirse en las urnas con el adelanto de las elecciones del Poder Legislativo.
Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene el pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana.
La Asamblea Nacional fue electa en diciembre de 2015 con una amplia mayoría de la oposición. Horas antes, también Diosdado Cabello anunció la extensión de la vigencia de la ilegítima Asamblea Constituyente.
Establecer la vigencia de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, al menos hasta el día 31 de diciembre del año 2020.
La Asamblea Nacional, a través de un comunicado que circuló la tarde de este lunes, respondió tanto al reto de Maduro como a la intención de Cabello de perpetuarse hasta el 2020 en la Asamblea Constituyente. El comunicado precisa lo siguiente: hoy más que nunca reiteramos la necesidad de cesar la usurpación y celebrar un proceso electoral libre, justo, transparente y auténtico para recuperar la democracia y la soberanía en nuestro país. Mantenemos nuestro llamado a las Fuerzas Armadas Bolivarianas hasta que se pongan del lado del pueblo que juraron servir y defender. Ustedes fueron testigo de aquel fraude. Ustedes saben que eso no se puede llamar elección y también saben que Nicolás Maduro no es presidente, precisa el comunicado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En cuanto a Nicaragua, organismos internacionales continúan criticando al régimen de Daniel Ortega con base al informe de la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU. La OEA, entre tanto, va a debatir hoy martes una resolución promovida por Canadá que va a pedir a Ortega que cumpla con lo pactado en el diálogo con la oposición y proceda con la liberación incondicional de todos los presos políticos antes del 18 de junio. El tema de los presos políticos en Nicaragua se ha convertido en un asunto de gran fricción en las negociaciones entre el Ejecutivo y la opositora Alianza Cívica.
Y por otra parte, la flexibilización temporal del gobierno de Estados Unidos a las restricciones comerciales contra Huawei Technologies tiene poco significado para la compañía debido a que ya había hecho preparativos, dijo hoy el fundador de la firma Rem Shamfei al canal estatal CCTV en una entrevista. Shamfei sostuvo que la red 5G de Huawei no será afectada y predijo que ninguna otra parte podrá alcanzar a la empresa en la tecnología 5G en los próximos 2 o 3 años, agregando que el gobierno de Estados Unidos subestimó las capacidades de Huawei.
A las 5:14 ya tenemos la información del tiempo. Como siempre, aquí está Lázaro Domínguez. Buenos días.
Rafael, buenos días. Saludos para Joan, Maite y Teo y los amigos de Radio Martí. Bueno, pues esperando Alborada Guajira, vamos con el pronóstico para Cuba rapidito. Tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado desde las primeras horas de la tarde. Chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Martes 21 de mayo, de nuevo tenemos aquí a Maite Rodríguez, hoy martes con Alborada Guajira, buenos días.
Buenos días Sisto, buenos días Joan, buenos días Teudy, buenos días a Cuba. Una luna bella, un amanecer espectacular, me imagino que los campesinos están mirando al cielo a ver cómo es la siembra con esta luna. Pero nos vamos a ir para Pinar del Río con Celia Cruz. Bueno, estamos en Pinar del Río, la tierra del mejor tabaco del mundo. Estamos en la tierra del mejor tabaco del mundo, pero ese tabaco que se cultiva en Pinar del Río tiene también sus especificidades y los campesinos que viven allí tienen también muchos problemas que los están todos los días golpeando. Yamilka González nos cuenta algunas de las cosas que el tabaco en Pinar del Río está aconteciendo en este momento. Vamos a escuchar a Yamilka.
La zona más conocida es San Juan y Martín, las mujeres campesinas de ahí, hombres campesinos también. O sea, donde más dificultades tienen ellos es a la hora de trabajar la tierra, el riego de los cultivos, los fertilizantes que usan, lo mismo para el tabaco y para otras cosas, también se les dificulta encontrarlo y es bastante difícil para ellos producir en las tierras que ellos tienen.
Pues sí, Sisto, los problemas que tienen los vegueros, digamos así, de Pinar del Río. La siembra del tabaco siempre ha sido un rubro importante para Cuba, porque de esto vive una buena parte de la economía cubana. Los tabacos cubanos, los habanos, son comercializados en el mundo entero. Pero las condiciones en que se cultivan y en que trabajan las personas que están ahí, digamos, en el surco, y en las vegas, y en las casitas, las mujeres que cosen, los cuges, las que lo levantan para poderlo secar, las hojas, las que lo empaquetan. Todo esto es un proceso bien largo, desde el surco hasta la fábrica. Y vamos a escuchar a Yamilka con el problema de las mujeres que tienen que ver, que están sembrando tabaco en Pinar del Río.
Todo es duro, porque para una mujer trabajar la tierra es bastante difícil, y aún más cuando no tienen todas las condiciones. Cuando ella captan el tabaco, que es cuando ya está para ponerlos en los cubos, tienen que ponerlo en zonas muy altas, les es incómodo para ellas. La recolecta del tabaco también, cuando se meten en el campo a recoger el tabaco para llevarlo para las casas de tabaco para que sean insertados. Después, a la hora de ellas clasificar este tabaco, son horas y horas que tienen que estar ahí sentadas, condiciones pésimas. Ellas lo hacen porque tienen que vivir y tienen que subsistir, pero eso no les beneficia a ellas, o sea, no les alcanza para subsistir como tal a su familia. Es muy poco para mucho trabajo que tienen que ellas que hacer. No, es difícil. Si vas a hacer ese trabajo, los niños no los puedes llevar, porque ¿quién te los va a cuidar para tú poder hacer todo ese trabajo? Si los llevan, los niños tienen que pasar las necesidades junto contigo. Es difícil. Las mujeres, por el gobierno como tal, no son tan valoradas. Si fueran valoradas, el gobierno le garantizaría tener mejores condiciones de trabajo para que entonces el trabajo sea mejor y más fructífero.
Claro, el desamparo en definitiva al que se ven sometidas muchas de las mujeres en Cuba y sobre todo las que trabajan en el campo.
Exacto. Bueno, cuando escuchábamos la grabación, oíamos detrás de Yamilka una vocecita de un niño, ¿no? Uh-huh. Ella es mamá, es reciente, es una mamá joven. Y ella me dice, me decía fuera de lo que es el micrófono, ¿no? Maite, es que es difícil tener un niño, atenderlo, atender la casa, atender la vega. Las condiciones en que estamos trabajando son bien difíciles, bien duras. Sobre todo porque compaginar el trabajo de la casa, el trabajo del campo, se hace difícil. Pero si después de esto no te alcanza lo que estás ganando con tu trabajo, no te cubre básicamente para darle a tu hijo las mejores cosas, o al menos las mínimas cosas, pues se hace todavía más dura de llevar esta carga, ¿no? Es lo que le pasa a Yamilka y a muchas mujeres que trabajan en el campo, no solamente en el tabaco, sino en cualquier cultivo en Cuba. Si eres además una mujer que es miembro o parte de un grupo opositor, que tienes un activismo político importante y en tu zona lo saben, pues todavía este campesino sufre más. Las cosechas en Piral del Río, el mejor tabaco del mundo, cuando la hace un campesino que tiene un activismo político reconocido, se le hace mucho más difícil. Yamilka nos cuenta esto ahora.
Hay algunos que son miembros del partido, que son miembros, son diputados a la asamblea aquí en el gobierno. Y a esas personas sí, los beneficios sí se les dan totalmente, o sea, completo. Tienen todos los instrumentos para agarrar la tierra, para todos los fertilizantes, para que el tabaco o las otras cosechas crezcan bien, no tengan dificultades. Y la otra mayoría de los campesinos, que son los que más trabajo pasan, esos son los que el Estado como tal no les garantiza todo lo que tienen que garantizar. Las vegas que se dedican a mostrarle al turismo, como por ejemplo la de Héctor Luis, que es una vega bastante grande, amplia, el mejor tabaco de San Juan y Martínez actualmente es ese, por lo menos para San Juan y Martínez vienen cantidad de turistas para ir. Bueno, esa vega sí tiene y reúne todas las condiciones. Ahora, ese dinero no es como tal para él, sino para el gobierno. Esperan darle parte pequeña, pero no la mayoría. La mayor parte de un 100%, el campesino cogerá un 30%. El 70% de más es para el gobierno. Nosotros, los que pertenecemos a organizaciones y somos opositores al sistema, no tenemos acceso a eso. Nos tratan de desvincular, nos eliminan, no nos dejan hacer las cosechas como se debe hacer y nos bloquean.
Exacto, sí, lo bloquea.
Por un lado, la explotación a la cual someten a toda esta gente que trabaja en el campo, y por el otro, pues la marginación a los que son parte de la oposición.
Asimismo, hay un recorrido que se hace por Las Vegas, un recorrido turístico, los autobuses llegan, las personas pueden saber ir al campo a ver cómo se siembra este tabaco, cómo se recoge. Es un proceso bonito, realmente. Yo he trabajado, como muchos de nosotros, en la escuela al campo, en el tabaco. Un trabajo duro, cuando terminas con las manos reventadas, manchadas, y es difícil. Y entonces esta gente va al turismo a Las Vegas y hace su recorrido y paga por ese recorrido. Los campesinos perciben de esto un mínimo por ciento.
Es una fórmula que se repite, ¿eh? Que se da en numerosos ámbitos. Aquí, en otros y también sobre todo en la gente que envían al exterior.
Exacto.
A los mismos médicos.
Claro. Siempre el porciento mayor de cualquier contratación es para el Estado cubano. No hay manera de escapar de esa situación, sea el renglón de que estemos hablando, sea la medicina, sea los cultivos, sea la agricultura. Y si además lo que hablábamos ahorita con Yamilka, ¿no? Ellos no pueden, los que son opositores, los sacan de este circuito porque me imagino que sean muy incómodos. Tener a gente que tienen criterio propio, que son se oponen al régimen, contándole a los turistas que van allí la verdad de cómo es la realidad cubana del campesino, cómo es la realidad de la gente que vive todos los días en Cuba y que no es una postal, sino es la realidad, el campo. Entonces me imagino que estos opositores, por supuesto, hay que mantenerlos a raya, hay que mantenerles con lo más separado posible de ese grupo de personas que va, que conoce una Cuba de postal, una Cuba bonita, porque cuando uno ve los campos de Vuelta Abajo, de San Juan y Martínez, de Remedio, de cualquier lugar, el tabaco es un cultivo que en el campo es hermoso, ver las plantaciones, las vegas, es diferente, digamos, a un cañaveral. Hay un encanto, hay una magia en ese cultivo del tabaco, pero la realidad es otra y es bien dura. Nos vamos a ir con los compadres, con el sentimiento guajiro que quisiéramos darle a los campesinos cubanos un poco más cada día, un poco más de ánimo cada día. Buenos días a Cuba.
Triste destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tren y con su güiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real, y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tren y con su güiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real, y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Triste se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro para su caney. Llorando por el camino, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro para su caney. Con su tres y su gallo giro, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro para su caney. Con su huella y su carreta, se va el guajiro para su caney. Viste, se va el guajiro para su caney. Se va el guajiro para su caney. Ahí. Llorando por el camino, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro para su caney.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
El gobierno de Panamá continúa la investigación en torno a este hallazgo en un buque que provenía de Cuba. Detectaron las autoridades panameñas más de 1.500 paquetes de cocaína. Precisamente les tendremos detalles en cuanto a esta noticia y las manifestaciones que ha tenido en las últimas horas el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro. Son las 5:31 minutos, estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giro, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, acompañándoles en la información, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Los fundadores del proyecto Cuba Posible han anunciado en un comunicado firmado en La Habana el cierre de la asociación que fue inscrita en España y la disolución de su asamblea y junta directiva.
La decisión responde, según explica la nota, a métodos de instituciones poderosas dentro y fuera de Cuba para deshacer las oportunidades de trabajo de colaboradores y asociados de Cuba Posible.
La nota de prensa expresa que la obstinación de un conjunto de personas ha llegado a desarticular las más elementales condiciones internas necesarias para desarrollar el trabajo.
Según el comunicado, las acciones contra Cuba Posible quebrantaron significativas interlocuciones fuera de la isla e importantes apoyos extranjeros, y desde hace tiempo resulta imposible acceder a financiamiento.
En el 2017, Roberto Veiga y Lenier González Medero, fundadores de Cuba Posible, pidieron ser encausados ante la Fiscalía General después de que fueran acusados por sitios oficiales de querer subvertir el orden interno y de ser, como les llamaron, dos platistas, en alusión a la enmienda Platt, al servicio de Estados Unidos.
Y por otro lado, el abogado que encabeza demanda contra la propietaria del avión siniestrado el 18 de mayo del pasado año en La Habana, considera que Cuba sí tiene una responsabilidad política por la muerte de más de 100 personas en el accidente. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones desde Madrid.
Cuba podría tener una responsabilidad política en la muerte de las 112 personas que estaban a bordo del avión que se estrelló el 18 de mayo de 2018, a pocos minutos de despegar del aeropuerto José Martí de La Habana.
Puede haber una responsabilidad política por parte del gobierno cubano al haber puesto a sus pasajeros, cubana de aviación, en manos de una compañía manifiestamente incompetente.
Considera el abogado Carlos Villacorta Salís.
Hubiera bastado que hubieran hecho una mínima auditoría de seguridad con aviones de 40 años, con tripulaciones mal pagadas o no pagadas, pues no es una compañía que cumple con los estándares de seguridad internacional.
Dadas las circunstancias políticas, dice el jurista, es impensable reclamarle al gobierno cubano.
El gobierno cubano y cubana de aviación lo tienen muy fácil. Tienen un sistema judicial que consiste en que no hay sistema judicial, no hay separación de poderes.
Carlos Villacorta, del famoso bufete de abogados Barró de Bordeaux, en su filial en Madrid, encabeza una demanda colectiva de los allegados de, hasta el momento, 25 de los fallecidos en el accidente aéreo contra las compañías vinculadas a la empresa propietaria del avión siniestrado.
Pues el gobierno cubano se niega a revelar los resultados de su encuesta, más allá de haber hecho unas declaraciones un poco contradictorias por parte del representante del Instituto de la Aviación Civil Cubana, pues nosotros queremos que se publique el informe final de la investigación y luego pues evidentemente buscar un resarcimiento. Las responsabilidades políticas ya a nosotros como abogados no nos corresponden.
Cuando la demanda colectiva esté validada a nivel judicial, entonces podrán sumarse el resto de los familiares durante un plazo de tiempo que establecerá un juez. Yolanda Huerga, Radio Martí.
A propósito de lo manifestado por el entrevistado por Yolanda Huerga en relación con lo que ha manifestado el gobierno cubano en un informe, El piloto jubilado de Cubana de Aviación, Ovidio Martínez López, califica de grotescas las conclusiones del Instituto de Aeronáutica Civil sobre este desastre aéreo del año pasado allí en La Habana.
Martínez escribió en Facebook que el informe carece de firma y utiliza palabras que no se adecúan a unas conclusiones firmes.
También escribió que el informe, al utilizar el concepto de causa más probable después de un año de trabajo, denota la falta de profesionalismo de los investigadores.
El capitán retirado afirmó que el informe es una grotesca forma de desviar las responsabilidades del Estado cubano al declarar errores de la tripulación en contubernio con la empresa Global Air para que el seguro pague las indemnizaciones.
Para este piloto jubilado de Cubana de Aviación es revelador que el informe no haga referencia al descifrado de la caja negra, así como no... Como que no se diga quién hizo los cálculos del peso y balance y cuáles fueron los errores cometidos.
Según agregó, esto último pudo probarse con la copia que debía haber quedado en tierra archivada en el despacho y control de vuelo.
Y pasamos ahora al accidente que tuvo lugar el domingo en el Malecón, ahí en Malecón y 23, en el Vedado Habanero. Un nuevo fallecido elevó a 4 la cifra de víctimas mortales a causa de este accidente, cuando un auto antiguo, repetimos, de los conocidos popularmente como almendrones, se precipitó sobre la acera de la avenida Malecón y atropelló a más de 20 transeúntes.
Un joven de 21 años de edad que figuraba entre los 9 heridos aún internados en el Hospital General Calixto García falleció tras ser operado de un traumatismo cráneoencefálico severo, afirmó este lunes el director de esa institución sanitaria, Edilberto González, citado por la estatal Agencia Cubana de Noticias. La primera víctima fatal se registró en el mismo lugar del siniestro, que tuvo lugar en las primeras horas de la madrugada del domingo en la desembocadura de la céntrica calle 23 y Malecón, y otras 2 personas fallecieron en ese centro sanitario habanero.
Y en otros asuntos, la seguridad del Estado, la policía, la PNR, no cesa de reprimir a los que participaron en la marcha alternativa el día en que se recordaba precisamente la lucha contra la homofobia y la transfobia. Por ejemplo, el transexual Leodán Suárez Quiñones, que es un activista de la comunidad LGBTI, fue citado y detenido por más de 15 horas en días pasados cuando se dirigía a un almuerzo organizado por la embajadora del Reino de los Países Bajos, allí en La Habana. Suárez Quiñones es paciente de VIH y denunció el hecho a Radio Martí.
En el amanecer del 16 de mayo, un oficial uniformado me trae una cita oficial donde debía de presentarme a las 10 horas en la unidad de la PNR de San Juan Martínez para tratar asuntos legales, donde yo no acudo a la cita porque realmente ni he cometido ningún delito ni he infringido contra la ley. Yo estaba invitada para un almuerzo con las embajadoras de los Países Bajos para el 17 de mayo, alrededor de las 11:40 de la noche del 16 de San Juan, me traslado hacia Pinar del Río, y ahí en la terminal de ómnibus en Pinar del Río se encontraba un Lada blanco con 3 agente de la seguridad de Estado vestido de civil, sin identificación ninguna, me dice, tiene que acompañarme. Yo le digo que no tengo que acompañar de ningún lado porque realmente ni se identifican ni sé quiénes son. Me agreden a la fuerza, me meten contra el lado y me llevan para el Departamento Técnico de Investigaciones, más conocido como el DTI, en Pinar del Río. Ahí me dejo en una celda hasta las 9:30 de la mañana del 17, que me trasladan hacia la unidad de la PNR aquí en San Juan Martín. Durante todo este periodo me negaron la alimentación, lo que es el desayuno, almuerzo. Yo les comenté que yo soy paciente HIV, que yo necesitaba tomarme mis antirretrovirales, que ellos me dicen que todo lo tengo negado. Me insultaron, me humillaron, me levantaron una carta de advertencia por actividades contrarrevolucionarias y por desorden público. Me pusieron una multa de 50 pesos cubanos por no asistir a la cita oficial del 16 y me pusieron en libertad el 17.
Continuamos con más noticias, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó al gobierno de Panamá por el operativo que detectó más de 1.500 paquetes de cocaína en un buque proveniente de Cuba.
Almagro subrayó que es hora de acabar los vínculos del narcotráfico con las dictaduras.
El titular de la OEA, por medio de Twitter, agregó que mientras sus pueblos viven oprimidos y en la miseria, estas actividades crecen.
Por su parte, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart también se refirió a este hecho y denunció que el régimen cubano ha sido sorprendido en varias ocasiones en años recientes con cargamentos de drogas o armas ilegales. El legislador republicano de la Florida subrayó que el régimen fue sorprendido, por ejemplo, en el año 2013, también en el 2015, transportando armas ilegales.
Díaz Balart destacó que las autoridades panameñas hallaron el pasado fin de semana 90 millones de dólares de cocaína en un buque proveniente de Cuba. Este patrón, dijo Mario Díaz Balart, demuestra que el régimen comunista cubano es una influencia malévola en el continente.
Y ayer en Washington, el presidente y también miembros del Congreso y el Senado recordaron la fecha histórica de Cuba, la del 20 de mayo, cuando se proclamó la República de Cuba. Fue en 1902 y el presidente escribió en su cuenta de Twitter que apoya al pueblo cubano en su búsqueda de libertad, democracia y prosperidad. Agregó que el régimen cubano debe poner fin a su represión de cubanos y venezolanos. Y señaló que los Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Cuba continúa subvirtiendo la democracia en las Américas.
Y Radio Martí cumplió ayer 34 años de existencia. Nuestra colega Tatiana Riquelme tiene las declaraciones del principal impulsor de la emisora, Jorge Mascanosa, así como la de su hijo Jorge Más Santos y su esposa Irma Santos.
Cuba tiene derecho a ser una nación libre.
El principal impulsor de Radio Martí fue Jorge Mascanosa, presidente y fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
Una idea surgió en la sala de mi casa, en una reunión con un pequeño grupo de directores y fideicomisarios de la Fundación Nacional Cubano-Americana, donde a Jorge Mascanosa se le ocurrió la idea de que los Estados Unidos creen una estación para transmitir la verdad y noticias a Cuba. Pudimos ver los resultados y los frutos de esos a los pocos años con la creación de Radio Martí durante la administración de Reagan.
Fue una labor sumamente difícil porque tenía el lobby de Cuba que no quería que eso pasara, teníamos la indiferencia de muchos y fueron años de lucha de Jorge. ¿Qué pasó cuando se logró? Fue como cuando te nace un hijo. Fue cuando te pasas 9 meses con un mal embarazo y de momento te dicen, ya, sale. Y sale un 20 de mayo. Y lo primero que se dijo fue, buenos días, Cuba.
Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí en el aire hoy. Ahora, Radio Martí.
Este fin de semana aquí en Miami también se recordó a Cuba, sobre todo todos los años ocurre por esta fecha en que se exhibe Cuba Nostalgia para celebrar el Día de la Independencia de la isla. Miles de exiliados se dieron cita en esta exhibición y allí estuvo Damaso Rodríguez.
En Miami, los exiliados cubanos celebraron el Día de la Independencia de Cuba de varias maneras, pero miles se dieron cita este fin de semana en la exposición Cuba Nostalgia, y su fundador, Leslie Pantin, comentó sobre la renovación del evento este año.
Esto es un evento con más música, tenemos el show de Tropicana, tenemos Punto Guajiro, tenemos otro escenario aquí, una dinámica distinta, que es lo que hacía falta para traer a más gente y gente más joven, para que aprendan de su herencia cubana.
Con el pasar de los años, Pantin decidió asociarse con el promotor Peter Regalado, quien invirtió más de $500,000 para renovar el tradicional evento.
Yo creo que las réplicas que hicimos están lo más cerca lo posible a la original, para que puedan disfrutar de esto como lo están haciendo.
La renovación incluyó decorar todos los corredores de la Feria del Condado como si fueran las calles de La Habana. Hubo comidas, juegos, espectáculos, exhibición de arte y música, por supuesto, con las actuaciones de Albita Rodríguez, Luis Bofil, Carlos Oliva y Alfredito Rodríguez, entre otros.
20 de mayo es el día de la conmemoración de la República de Cuba y fue don Tomás Estrada Palma quien asumió, además un general, y a mí me parece que es un camino extraordinario el que se emprendió ese 20 de mayo.
En el mismo evento de la celebración de la independencia de Cuba, también se honró la memoria del apóstol cubano José Martí, quien murió en batalla un 19 de mayo. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 5:46 minutos. No ha comenzado la temporada de huracanes y ya comenzamos a lidiar con fenómenos meteorológicos que no nos gustan. No es un huracán, es una tormenta subtropical. Ya le pusieron nombre, Andrea, pero ahí está en el Atlántico. Dígalo usted, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, muy temprano, porque mayo es más bien ahí en el Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río, o ahí en los Golfos de Mosquitos y de Darién. No es muy normal que aparezca una tormenta subtropical un 21 de mayo en las aguas del Atlántico. Bueno, bien, tiene razón. A las 5 de la mañana, el centro de la tormenta subtropical Andrea fue ubicada por el Centro de Huracanes de Miami en los 30.0 grados latitud norte y los 69.0 grados longitud oeste, esto es, a unos 475 kilómetros al oeste-suroeste de las Bermudas y al norte de la República Dominicana. Sus vientos son del orden de los 65 kilómetros por hora. Su movimiento es al norte, alejándose, por supuesto, de las costas cubanas a 9 kilómetros por hora. Su presión ahora es de 1.007 milibares. Nada por qué preocupar ni para Cuba ni para el sur de la Florida. Para Cuba tendremos poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Estados Unidos vive hoy una jornada de movilizaciones contra las leyes antiaborto aprobadas en 8 estados, con una protesta ante el Tribunal Supremo a la que se suman más de 350 marchas en todo el país a favor del aborto.
Buenos Aires. Comienza el primer juicio por presunta corrupción contra la expresidenta argentina Cristina Fernández, acusada de encabezar una asociación ilícita y fraude en la concesión de obras públicas.
Río de Janeiro. El aumento de los ataques a templos y seguidores de religiones de origen africano prende de nuevo las alarmas en Brasil, un país que ha visto crecer la intolerancia religiosa.
Europa.
Londres. La primera ministra británica Theresa May reúne a sus ministros tras anunciar que hará una nueva oferta a los diputados para tratar de aprobar el acuerdo del Brexit, que ya ha sido rechazado en 3 ocasiones por la Cámara de los Comunes.
Roma. Los sindicatos italianos han convocado una huelga nacional de 24 horas dirigida a los trabajadores aéreos para protestar por las condiciones del sector y la situación de la compañía Alitalia.
París. La OCDE publica este martes su informe de perspectivas económicas en un contexto marcado por la ralentización económica y por las tensiones comerciales, en particular entre Estados Unidos y China, que han generado gran incertidumbre sobre el futuro.
Asia.
Pekín. El gigante tecnológico chino Huawei restó importancia a las restricciones estadounidenses en el despliegue de la tecnología 5G, pues la firma dice que aventaja en 2 o 3 años a sus competidores.
Naciones Unidas. Corea del Norte acusó a Estados Unidos de ser un país mafioso por confiscar uno de sus buques de carga y exhortó a la ONU a tomar medidas urgentes para contribuir a estabilizar la situación en la península de Corea.
Tokio. La compañía tecnológica Sony dio a conocer nuevos detalles de su videoconsola, la próxima generación que sucederá a la PlayStation 4 y ofrecerá una experiencia de juego ininterrumpida basada en la nube y en un mayor potencial gráfico.
Oriente Medio.
Teherán. El gobierno iraní quiere que la ONU le ayude a promover un foro de diálogo entre los países del Golfo Pérsico como vía para frenar las tensiones en la región que se han disparado tras las últimas medidas de Estados Unidos contra Irán.
Riad. Los rebeldes hutíes del Yemen afirman que atacaron con un dron el aeropuerto saudí de Irán y han destruido un almacén de armas en una acción que ha sido reconocida por Arabia Saudí.
Gaza. El movimiento islamista palestino Hamas se opone a cualquier medida económica, política o de otro tipo para implementar el llamado Acuerdo del Siglo que promociona la administración estadounidense como plan de paz con los israelíes.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Voy a comentarles hoy la visita del nuevo presidente que nadie eligió, Díaz-Canel, que se fue con parte de su consejo de ministros a una de esas excursiones que realiza por todo el país. Esta vez visitó la provincia de Granma. Hay un artículo del periodista independiente Orlando Freire Santana, publicado el día 15 de este mes de mayo en Cubanet. Y utilizaré en mi comentario parte de este trabajo excelente de este periodista. Uno de los sitios donde se detuvo Díaz-Canel fue en la empresa de genética y cría Manuel Fajardo, dedicada a la producción y comercialización de un ganado de alto valor genético, así como carne, leche y sus derivados. Al parecer, dice el periodista, y considerando los resultados desfavorables que en general exhibe este sector, las autoridades de Granma escogieron la mejor cita de las empresas para que fuera visitada por la comitiva de Díaz-Canel. Estos comunistas se engañan unos a otros. Yo recuerdo que en el hospital de la prisión del Combinado del Este, en La Habana, cuando recibían visitas de ellos mismos, no de extranjeros, daban ropa limpia y nueva para vestir las camas, almohadas, toallas, etcétera, etcétera. Y cuando terminaba la visita, recogían toda esa ropa y otra vez quedaba la mugre, las camas sin sábanas. Díaz-Canel conoce el desastre porque atraviesa la ganadería en Cuba. Conoce del incumplimiento de las metas, del retroceso en este importante renglón de la economía y preguntó qué otra cosa hace falta para mejorar la ganadería en Cuba. El periodista comenta que haría falta un adivino que respondiera esa pregunta. No hace falta eso, es muy sencillo. Lo que haría falta es libertad de una sociedad libre donde los medios de producción estén en manos privadas, una sociedad capitalista, eso es todo. El comunismo desde hace más de 100 años intenta, sin éxito, dirigir la sociedad con un sistema fracasado. La Unión Soviética, Venezuela y Cuba son la prueba de lo que digo de cómo países ricos y prósperos son arruinados por el comunismo. Como es tema muy interesante, continuaré con mi próximo comentario para responderle a Díaz-Canel con cifras el fracaso de la revolución. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En Londres, un estudio de diseño y arquitectura aprovecha el poder de las algas en biocortinas. Biocortinas que eliminan las emisiones de dióxido de carbono y producen oxígeno. Miguel Ángel Rivera informa.
Imagínese si los contaminantes del aire pudieran transformarse en algo útil. Eso es exactamente lo que hace esta biocortina al aprovechar el poder de las algas.
We inoculate air.
Inyectamos aire como, digamos, aire sucio en la parte inferior. El aire se eleva naturalmente a través del sistema y entra en contacto con las células de las algas. Son organismos extremadamente voraces, por lo que se las comen todas las partículas y liberan el oxígeno como consecuencia de la fotosíntesis.
Y no solo se libera oxígeno, sino que el dióxido de carbono absorbido ayuda a las algas a crecer y a crear biomasa, que luego se puede utilizar como materia prima para los bioplásticos, biocombustibles, fertilizantes, alimentos y cosméticos. En el futuro, los fundadores de Ecologic Studio esperan ver su creación colgada de edificios comerciales, como almacenes o edificios residenciales. Pero el experimento ya tuvo lugar en Dublín el año pasado. Varias biocortinas fueron colgadas en un centro de conferencias durante la cumbre de innovación climática apoyada por la Unión Europea. Un informe publicado por el Proyecto Global de Carbono a fines del año pasado predijo un aumento del 3% en las emisiones mundiales debido al uso sostenido del carbón, el petróleo y el gas natural. Los fundadores estiman que solo 2 metros cuadrados de cortina tienen la misma capacidad para capturar CO2 como un árbol grande. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El cubano Yasmani Tomás conectó ayer lunes 4 jonrones en Triple A. Y Aroldi Chapman, el misil cubano, llegó a 12 juegos salvados en la victoria de los Yankees frente a los Orioles. Edemio Nuevas también dice que Golden State avanzó a la final de la NBA. Edemio, cuando tú quieras, ¿eh?
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer lunes, el pelotero cubano Yasmani Tomás y su historia en las ligas menores en la Triple A. Su equipo de Nevada derrotó ampliamente 25-8 al Tacoma, encuentro en el cual Yasmani Tomás disparó 4 jonrones, récord para la franquicia, impulsó 8 carreras, empató el récord para ese equipo de Nevada y además anotó 4. De esta forma, Yasmani, el muchacho del reparto La Cuevita en San Miguel del Padrón, en La Habana, lleva un gran paso en Triple A y pudiera subir este año a las Grandes Ligas con el equipo de Arizona, donde ya jugó con anterioridad. Por su parte, el equipo de los Yankees anoche derrotó con marcador final de 10-7 a los Orioles de Baltimore, y con ese éxito el equipo de los Yankees se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. En este partido, el venezolano Gleyber Torres disparó 2 jonrones, llegó a 10, en tanto el dominicano Gary Sánchez conectó su bambinazo número 13. Lo salvó el pitcher zurdo de Cayo Mambí en Holguín, Aroldi Chapman. Anoche Aroldi se lanzó una entrada, dio un boleto y ponchó a 3 bateadores. Por su parte, el Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, dispuso por la vía de la lechada 3-0 ante los Medias Blancas de Chicago. Pito Abreu de 4-1 y Yonder Alonso también de 4-1. En este partido, Osuna, el cubano mexicano, salvó su encuentro número 12. Oakland dispuso 6-4 del equipo de los Indios de Cleveland. Leonis Martin de 4-1. El pitcher cubano-americano Dan Otero lanzó una entrada y un tercio por Cleveland. Le conectaron 2 hits. Le anotaron una carrera, fue limpia y ponchó a un bateador. Finalmente, el equipo de los Mex derrotó 5-0 al equipo de los Nacionales de Washington y también triunfó ayer lunes el equipo de los Medias Rojas de Boston. Hoy martes, 15 partidos en la MLB. Por último, quiero señalar de que anoche el equipo Golden State avanzó por 5º año consecutivo a la gran final de la NBA. Se coronó campeón por la división del oeste al derrotar en el 4º juego a el equipo de Portland, 119 puntos por 117, con 37 cartones para Stephen Curry, quien fue el máximo anotador por el equipo de los Guerreros de Golden State. Así que los Guerreros barrieron la serie en 4 partidos. Golden State se enfrentará contra el ganador de la serie en el este, entre Toronto y el Milwaukee. Toronto pierde 1-2 y estará jugando hoy en su casa su 4º partido contra el Milwaukee. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Envían mensajes al pueblo de Cuba el presidente Trump, el Congreso y el Senado de Estados Unidos con motivo del aniversario 117 de la independencia de Cuba.
Presentan demanda colectiva en Miami contra grupos hoteleros controlados por Cuba.
Ya son 4 los muertos en un accidente automovilístico, accidente en el cual un automóvil atropelló a varios transeúntes ocurrido el domingo en el malecón de La Habana.
Según el diario español El Mundo, el exjefe chavista detenido en España, Hugo Carvajal, conspiró para introducir 5.600 kilogramos de cocaína de las FARC en Estados Unidos.
Así lo ha manifestado el diario español El Mundo. Entre tanto, la OEA debate hoy una resolución promovida por Canadá que pide a Daniel Ortega que libere a los presos políticos antes del 18 de junio.
Martí Noticias.
A las 6:01 entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En estos próximos 30 minutos podrán seguir al tanto de lo que ocurre en Cuba y el resto del mundo, y en la sección La Noticia en Perspectiva, Tomás Cardoso se interesa por conocer detalles de un grupo de jóvenes cubanos que participaron hace poco en una actividad para elaborar un documento que va a ser presentado ante la próxima Asamblea General de la OEA. Así que los detalles los tendremos en ese segmento. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Aquí en el estudio A de Radio Martillo, Juan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El presidente Trump, así como miembros del Congreso y el Senado de los Estados Unidos, enviaron mensajes de apoyo al pueblo cubano con motivo del aniversario 117 de la proclamación de la República de Cuba, el 20 de mayo de 1902. Grisel González tiene precisamente los detalles en cuanto a estos mensajes de apoyo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó en su cuenta de Twitter: "En este día de la independencia de Cuba, estamos del lado del pueblo de Cuba y su búsqueda de la libertad, democracia y prosperidad. El régimen de Cuba tiene que parar su represión a los cubanos y venezolanos. Estados Unidos no va a estar como espectador mientras Cuba continúa alterando la democracia en las Américas". El congresista republicano de origen cubano, Mario Díaz-Balart, apoyó al mensaje del presidente y escribió: "Afortunadamente, hoy tenemos al presidente de Estados Unidos, quien se levanta en solidaridad con el pueblo de Cuba y quien se opone a la inmoralidad y horror del régimen cubano. El pueblo de Cuba va a ser libre y yo espero celebrar un nuevo día de la independencia muy pronto". Por su parte, el senador republicano, también de origen cubano, Marco Rubio, señaló: "Hoy, al conmemorar el Día de la Independencia de Cuba, recordamos las múltiples víctimas del régimen castrista y honramos el trabajo de los activistas pro democracia, quienes continúan luchando por una Cuba libre y democrática". Asimismo, el congresista republicano retirado Lincoln Díaz-Balart expresó su sentimiento acerca de la histórica fecha, mayo 20, aniversario del nacimiento de la República de Cuba. "El pueblo cubano va a recuperar su autodeterminación y de las profundidades profundidades de la destrucción y el horror del hoy, será república otra vez y va a florecer. El excongresista republicano Carlos Curbelo también envió su testimonio. Las fechas de independencia de los países suelen celebrarse. En el caso de Cuba es difícil, ya que el pueblo ha vivido bajo una tiranía por más de 60 años. Algún día se podrá celebrar como debe ser, 20 de mayo.
Ayer, 20 de mayo, también se cumplió otro aniversario de la salida al aire de Radio Martí. 34 años. Y empleados de esta emisora que participaron y estuvieron presentes en ese 20 de mayo de 1985 ofrecieron sus testimonios. Tatiana Riquelme amplía la información.
Muy buenos días. Escuchen la primera transmisión de Radio Martí.
El locutor Moisés López inició las transmisiones en vivo y ese día ha sido uno de los más importantes de su vida.
Aquella vez que yo dije buenos días Cuba, aquí Radio Martí, les dije, le habla Moisés López, sentí una esperanza tan grande dentro de mi corazón que los años me han indicado que fue una de las ilusiones más grandes que puede tener un ser humano en volver a la tierra que lo vio nacer.
La periodista Margarita Rojo forma parte del equipo de Radio Martí desde esa fecha.
Una emoción, un miedo, excitación hasta que oímos las palabras. En el estudio de Radio Martí, de Moisés López con Humberto Medrano, buenos días Cuba, aquí Radio Martí, en el aire ahora. Y a partir de ahí transmitiendo. Con el tiempo nos enteramos de que nos estaban escuchando en Cuba, los que nos estaban escuchando. Sintieron la misma emoción, la misma alegría que nosotros. Nos conectamos por primera vez.
Otra voz incansable desde el primer día también es la de Alex Rivero.
Había gran sentido de expectativa, de entusiasmo, de ebullición y de efervescencia respecto a la posibilidad de Radio Martí hacer, propiciar, digamos, cambios importantes dentro de Cuba.
Las instalaciones crecieron en 1990 con Televisión Martí. Y años más tarde, con martinoticias.com. Tatiana Riquelme reportando para Radio y Televisión Martí.
En el marco del título tercero de la ley Helms-Burton, abogados de Miami presentaron el lunes una demanda colectiva contra grupos hoteleros controlados por el gobierno cubano en busca de compensación para nacionalizados estadounidenses cuyas propiedades en la isla fueron confiscadas y luego explotadas por la cadena española Meliá.
El bufete Rivero Mestre de Miami está demandando al grupo hotelero Gran Caribe, también a la Corporación de Comercio y Turismo Internacional Cubanacán, al grupo de turismo Gaviota y a la corporación Cimex, entre otras, según dijeron los abogados en una nota de prensa.
Por su parte, Meliá aseguró que el título tercero no suponía ninguna alteración sustancial de su actividad en Cuba y que opera legítimamente en la isla.
Y un nuevo fallecido elevó este lunes a 4 la cifra de víctimas mortales a causa del accidente ocurrido en el malecón de La Habana el domingo, cuando un automóvil se precipitó sobre la acera y atropelló a más de 20 transeúntes.
Un joven de 21 años de edad que figuraba entre los nueve heridos grave falleció tras ser operado de un traumatismo cráneoencefálico severo. Esto lo afirmó el lunes el director del Hospital Calixto García, Edilberto González, según informó la agencia EFE.
En estos momentos, de los 6 heridos que se mantienen ingresados, hay uno reportado en estado crítico, otro que se encuentra muy grave pero con evolución estable, 2 catalogados como graves y el resto bajo cuidados en unidades especializadas del hospital.
Asimismo, una funcionaria de la Dirección de Salud de La Habana, Nancy Milian, explicó que de los 3 menores de edad ingresados en el pediátrico Juan Manuel Márquez, uno de 11 años, mantiene la condición de estado crítico estable luego de ser operado y diagnosticado con politrauma, traumatismo cráneoencefálico y de los miembros superior e inferior derecho.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Hace ya varios días, jóvenes cubanos se reunieron en La Habana para elaborar un documento sobre la situación en Cuba y enviarlo a la próxima Asamblea General de la OEA que tendrá lugar en junio en Medellín, Colombia. Dos de los participantes hablan sobre esta reunión en una entrevista con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Presentamos desde Santiago de Cuba a Ernesto Oliva, uno de los líderes juveniles de la Unión Patriótica de Cuba. Tenemos también el contacto en el territorio oriental, específicamente en La Maya, con Yadira Serrano Díaz, también de la Unión Patriótica de Cuba. ¿Cuál es el propósito, Yadira? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que buscan ustedes, jóvenes cubanos, activistas de derechos humanos, de cara a este importante evento de junio en la OEA?
Bueno, quiero empezar diciendo y aprovechar el espacio para decir que lastimosamente los jóvenes de UNPACU, específicamente Ernesto Oliva y yo, no podemos viajar hasta Medellín, Colombia, porque estamos regulados desde el pasado 2017. Entonces, básicamente el evento se desarrolló para hablar, para abordar los retos que tenemos la juventud cubana acerca de la educación, del empleo y de la participación democrática. Para ello, debatimos temáticas relacionadas con el tema, llegamos a algunas conclusiones en vista al evento y para que nuestras voces sean alzadas allá y nuestros criterios sean planteados en el Foro de Juventudes de las Américas.
Como no, Ernesto, vamos contigo ahora. Pues como bien dijo Yadira, pues no es la primera vez, sabemos la situación que tienes tú, como tiene tu hermano, activista del UNPACU, que es la organización más numerosa dentro de Cuba y la que más activistas tiene preso también en el sistema carcelario cubano. Pero no obstante a la represión, no obstante que ustedes están limitados ilegalmente para salir del país, ¿cuál es el propósito y qué van a escuchar ahí en la OEA de parte de los jóvenes cubanos?
Bueno, como dijo Yadira anteriormente, el propósito que tiene este evento es de visualizar, ¿no?, las distintas problemáticas que tiene la juventud cubana y limitaciones que tiene la juventud cubana bajo el sistema que hoy predomina en la nación, que es el castrocomunismo. La importancia que yo le veo es que en este evento se han hecho unas recomendaciones de cambio que la juventud cubana que se organiza de manera independiente le realiza al gobierno que hoy impera en nuestra isla para que éste lo tome en cuenta y pues a ver si acepto cambios que al final los objetivos serían para que en Cuba exista un ambiente más tolerante, más democrático. Y es bueno porque va a ser presentado un evento de la magnitud, ¿no?, de la Asamblea, o sea, en eventos paralelos a la 49 Asamblea General de la OEA.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son ahora las 6:12 minutos. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha retado de nuevo a la oposición a medirse en elecciones parlamentarias, al tiempo que anuncia la extensión hasta el 2020 de la Asamblea Constituyente. Tenemos los detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Este 20 de mayo se cumplió un año de la elección ilegítima que permitió a Nicolás Maduro mantenerse en el poder y en medio de su celebración, el gobernante retó a la oposición a medirse en las urnas con el adelanto de las elecciones del Poder Legislativo.
Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene el pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana.
La Asamblea Nacional fue electa en diciembre de 2015 con una amplia mayoría de la oposición. Horas antes, también Diosdado Cabello anunció la extensión de la vigencia de la ilegítima Asamblea Constituyente.
Establecer la vigencia de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, al menos hasta el día 31 de diciembre del año 2020.
La Asamblea Nacional, a través de un comunicado que circuló la tarde de este lunes, respondió tanto al reto de Maduro como a la intención de Cabello de perpetuarse hasta el 2020 en la Asamblea Constituyente. El comunicado precisa lo siguiente: hoy más que nunca reiteramos la necesidad de cesar la usurpación y celebrar un proceso electoral libre, justo, transparente y auténtico para recuperar la democracia y la soberanía en nuestro país. Mantenemos nuestro llamado a las Fuerzas Armadas Bolivarianas hasta que se pongan del lado del pueblo que juraron servir y defender. Ustedes fueron testigo de aquel fraude. Ustedes saben que eso no se puede llamar elección y también saben que Nicolás Maduro no es presidente, precisa el comunicado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Carlos Vecchio, representante en Estados Unidos de Juan Guaidó, se reunió en Washington con funcionarios estadounidenses de distintas agencias. El informe lo tiene Jorge Agobián.
El embajador del gobierno encargado de Venezuela, Carlos Vecchio, se reunió con funcionarios estadounidenses y no con el jefe del Comando Sur. El encuentro tampoco ocurrió en el Pentágono, como se había anunciado, sino en el Departamento de Estado.
Se hizo acá por instrucciones del Departamento de Estado, quien lleva la política exterior, quien diseña las políticas y donde pues se complementan las agencias, en este caso el Pentágono o la Secretaría de Defensa.
La invitación había sido extendida por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos el pasado 9 de mayo.
Y como se vio a través de Twitter,
el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, no dudó en aceptar el ofrecimiento y Vecchio solicitó la reunión al almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur. Finalmente tuvo lugar este lunes con el enviado especial Elliot Abrams y el subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, Sergio de la Peña. Los temas específicos de la reunión continúan siendo un enigma.
Discutimos todos los aspectos que tienen que ver con la crisis de Venezuela actual, ¿dónde estamos?
El ex asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Craig Deere, explicó que un eventual encuentro con personal de defensa estadounidense es atípico.
Este tipo de reunión no suelen pasar muchas veces.
Y aclaró que cualquier solicitud de apoyo militar, si existiera, tiene un protocolo a seguir.
Bueno, no se solicita a través del Comando Sur.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En España, el diario El Mundo ha informado que el ex jefe chavista detenido allí en territorio español, Hugo Carvajal, conspiró para introducir 5.600 kilogramos de cocaína de la FARC en Estados Unidos.
El periódico señaló que pudo acceder a la orden de extradición contra el ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela y que las autoridades estadounidenses le atribuyen la coordinación del transporte del gran alijo para ser introducido en el país.
La orden de extradición contra este general provocó su arresto hace más de un mes aproximadamente en las afueras de Madrid y su posterior encarcelamiento en la prisión de Extremera por orden de la Audiencia Nacional. Son las 6:16. Además del pronóstico para Cuba, Lázaro Domínguez nos tiene detalles de un frente frío débil que anda por allá por Texas. Lázaro.
En efecto, Rafael, desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre el estado de Oklahoma, se extiende hacia el sur un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias, algunas tormentas eléctricas que se extienden sobre la región central de Texas y llega hasta el nordeste de México. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos esta mañana con poca nubosidad. Por la tarde, parcialmente nublado, aumentando en las últimas horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
La OEA va a debatir este martes una resolución promovida por Canadá que va a pedir al régimen de Daniel Ortega que cumpla con lo pactado en el diálogo con la oposición y proceda con la liberación incondicional de todos los presos políticos antes del 18 de junio. El tema de los presos políticos en Nicaragua se ha convertido en un asunto de gran fricción en las negociaciones entre el Ejecutivo, entre Ortega y la opositora Alianza Cívica.
Y organismos internacionales continúan criticando precisamente al gobierno de Daniel Ortega con base al informe de la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU. Pero las denuncias vienen también de boca de exlíderes sandinistas como Víctor Hugo Tinoco. El informe lo tiene Celia Mendoza.
El gobierno de Managua sigue en la mirilla de la crítica internacional, aseguró en conversación con La Voz de América Víctor Hugo Tinoco. El ex canciller y líder sandinista de Nicaragua explicó desde cuándo se inició la erosión de la democracia en su país.
Desde hace por lo menos 5 o 6 años, nosotros que estábamos activos en la política, éramos congresistas, éramos diputados y veíamos cómo iba cambiando la ley del ejército, la ley de la policía, cómo iba concentrando poder, cómo controlaba el poder judicial. Nosotros veíamos cómo se iba formando la dictadura.
Esto Los hechos, dice, llevaron a la reacción de Estados Unidos y la Unión Europea.
Así como le ayudaron 10 años, ahora lo están presionando con sanciones para que vuelva al camino democrático.
Y es que estas sanciones contra Ortega y sus aliados, señala Tinoco, son evidencia del creciente malestar generado tras la presentación de más de 60 informes oficiales ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en los que la mayoría del grupo de países reprobara las acciones del mandatario y pedía elecciones adelantadas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Aquí en Estados Unidos, cerca de 400 legisladores federales de ambos partidos han enviado una carta al presidente Trump pidiéndole que salvaguarde los intereses de Israel en el contexto del fin de la guerra civil en Siria.
La carta enviada el lunes por los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado instó a Trump a garantizar que Israel tenga el apoyo y el material para mantener su ventaja militar en la región.
También pide más presiones económicas y diplomáticas sobre Rusia e Irán para que retire su apoyo a Bashar al-Assad y que se intensifiquen las sanciones contra Hezbollah, la milicia libanesa que es aliada de Irán.
La carta fue encabezada por los principales legisladores de política exterior en cada cámara, incluyendo Elliot Engels, Michael McCall, James Rich y el cubano-americano Robert Menéndez.
En Guatemala, la ministra de Exteriores, Sandra Jovell, ha dicho que solicitará una investigación para esclarecer la muerte de un menor guatemalteco bajo custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
En un comunicado, la Cancillería dijo también que ha solicitado al consulado encargado para que proporcione apoyo para la repatriación del cuerpo del joven.
El adolescente de 16 años murió el lunes tras haber sido detenido por entrar ilegalmente en Estados Unidos por la frontera que une a México con el estado de Texas.
Se trata del quinto menor de edad, todos ellos guatemaltecos, que muere desde diciembre tras ser detenido por la patrulla fronteriza, el segundo en este mes de mayo.
Y hoy tiene que comparecer ante la justicia la exmandataria argentina Cristina Fernández. Y todo esto ocurre mientras el precandidato presidencial argentino anuncia que Cristina lo va a acompañar como vicepresidenta. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
Finalmente, y luego de una gran expectativa, la expresidente de la Argentina, Cristina Kirchner, decidió presentarse en las próximas elecciones de autoridades políticas nacionales en carácter de vicepresidente de Alberto Fernández, quien ocupó los más importantes cargos durante el gobierno de Néstor Kirchner y parte de la gestión de esta expresidente. Así anunció Fernández las prioridades que perseguiría su gobierno si triunfara en las elecciones de octubre próximo.
Y bueno, ahora a trabajar, que es lo que tenemos que hacer. La Argentina necesita del esfuerzo conjunto para salir de una crisis inconmensurable. Lo que va a dejar Macri cuando deje su gobierno va a ser realmente una Argentina de muy mala calidad, en todo sentido, económica e institucionalmente.
Cabe recordar que Cristina Kirchner cuenta con más de una decena de procesos penales en su contra por presunta corrupción durante su mandato y 5 pedidos de prisión preventiva, la que no se hace efectiva por aferrarse ella a los fueros que le provee su condición de senadora nacional. Las causas judiciales siguen sus trámites. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Por otro lado, crecen las tensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras aumentan los desafíos iraníes y la presencia militar del Pentágono en el Golfo Pérsico. Tiene el informe Bricio Segovia.
La Casa Blanca emitió una recomendación al Congreso para mantener una emergencia nacional declarada bajo la premisa de garantizar la estabilidad de Irak. Washington ha reforzado su presencia militar en el Golfo Pérsico en las últimas 2 semanas para aumentar la presión sobre el gobierno de Irán, al que acusa de preparar ataques contra los intereses estadounidenses en la región. Trump mandó este lunes una advertencia a Teherán. Creo que Irán estaría cometiendo un gran error si hiciera algo. Si hace algo, responderemos con una gran fuerza, pero no tenemos indicativos de que vaya a ser así, dijo el presidente. Esta misma jornada, Irán informó al Organismo Internacional de la Energía Atómica que cuadruplicará la producción de uranio de bajo enriquecimiento, lo que seguramente sobrepase el límite marcado en el acuerdo internacional nuclear que abandonó Estados Unidos hace un año. Desde el Congreso, un sector republicano pide mayor severidad en la respuesta a lo que consideran provocaciones de Irán. El senador Lindsey Graham pidió una respuesta militar contundente y el senador Mitt Romney alertó a Teherán que habrá consecuencias si hay un ataque contra estadounidenses. El domingo, un misil cayó cerca de la embajada de Estados Unidos en la capital iraquí. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y Reporteros Sin Fronteras pidió a las autoridades de Francia que tomen medidas para poner fin a las agresiones de la policía contra los periodistas que cubren las protestas de los llamados chalecos amarillos.
Por lo menos 54 periodistas resultaron heridos por la policía desde la primera protesta el 17 de noviembre de 2018. La entidad con sede en París dice que esas agresiones afectan a la libertad de prensa.
El misterio sobre la autenticidad de un cuadro de Van Gogh está a punto de ser resuelto después de 25 años de investigación. Gesell Tobías tiene la información.
Esta pintura es un Van Gogh. Fue donada por un coleccionista privado al Museo Wadsworth Ateneo de Arte en Hartford, Connecticut, en 1957. Pero el museo la mantuvo escondida por más de dos décadas hasta que las dudas sobre su autenticidad empezaron a plantearse.
Por 25 años la pintura estuvo guardada. En algún momento incluso se colgó en la pared de una oficina administrativa aquí en el museo como parte de la decoración.
En 1995, personal del museo se dispuso a verificar su autenticidad de una vez por todas. Utilizaron un complejo equipo de rayos X en un hospital, pero las imágenes captadas no fueron concluyentes para determinar que se trataba de un cuadro de Van Gogh. Finalmente, el museo adquirió un avanzado equipamiento e intentaron nuevamente.
A la derecha estamos viendo el cuadro a través de rayos X en su orientación actual. A la izquierda se pueden ver a las amapolas al revés. Las líneas resaltan las orejas y la nariz.
El experto Alen Kosanovich analizó los resultados. Debajo de las amapolas descubrió otra pintura. Una que se asemeja al autorretrato de Van Gogh. Aunque el veredicto final sobre la autenticidad de la obra debe llegar en breve desde el Museo de Van Gogh en Ámsterdam, el florero con amapolas está nuevamente en exposición para el deleite de todos, con la casi certeza de que se trata de una obra maestra original. Gesell Tobías, Voz de América.
El pitcher zurdo cubano-americano Gio González va a buscar hoy su tercera victoria con el equipo de Milwaukee. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher zurdo cubano-americano Gio González buscará hoy martes su tercera victoria en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Gio estará lanzando en su casa contra el equipo de los Rojos de Cincinnati, que va a depender del norteamericano Sonny Gray. Precisamente, tanto Sonny como Gio coincidieron con su estancia en el equipo de los Atléticos de Oakland ya hace varios años. Este partido comenzará hoy martes 7:40 de la noche, hora de Cuba. Un total de 15 partidos se van a realizar hoy martes en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, donde veremos en acción a 7 lanzadores latinoamericanos, incluyendo, como ya mencioné, al cubano-americano Gio González. El zurdo de Colombia, José Quintana, estará en el montículo a las 7 de la noche hora de Cuba por el equipo de los Cachorros ante los Phillies de Filadelfia. Ambos están en primer lugar en sus divisiones, Chicago por la división central de la Liga Nacional y Filadelfia por el este también del viejo circuito. Y otro colombiano que lanzará hoy martes será Julio Teherán por los Bravos de Atlanta contra los Gigantes en la ciudad de San Francisco. Por otra parte, quiero señalar de que hoy martes tendremos el cuarto partido de la gran final de la Conferencia del Este de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y a las 8:30 de la noche, hora de Cuba de hoy martes, el equipo de Toronto recibirá en su casa al quinteto de Milwaukee con la serie a favor del Milwaukee 2-1. La gran final comenzó el pasado miércoles 15 de mayo con el primer partido entre el Milwaukee y el Toronto Y ahí salió airoso el equipo del Milwaukee con marcador final de 108 puntos por 100. Y el hombre grande a la ofensiva por el quinteto ganador fue el gigante de 7 pies, el cubano-americano Brook López, quien anotó 29 partidos en este primer encuentro de la final de la Conferencia del Este. En el segundo partido, el Toronto perdió 125-103, mientras que el último domingo el equipo del Toronto logró su primer éxito al derrotar en dos tiempos extras al equipo de Milwaukee con marcador de 118 puntos por 112. Y aquí Kawhi Leonard llevó la voz cantante por el equipo de Toronto con un total de 36 puntos, mientras que George Hill terminó con 24 puntos por el Milwaukee, mientras que el gigante cubano-americano Brook López finalizó con 16 cartones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
6:30. Comenzamos ya la conclusión informativa de Radio Martí Noticias, que va de 5 a 7 de la mañana. Esta es la última media hora de transmisión de este informativo, que a partir de las 7 da paso a Levántate Cuba. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción. Aquí acompañándoles en el camino de la información, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió este 20 de mayo en su cuenta de Twitter que en este día de la independencia de Cuba, refiriéndose al 20 de mayo, es decir, ayer, apoyamos al pueblo de Cuba en su búsqueda de libertad, democracia y prosperidad. Agregó en su cuenta de Twitter que el régimen cubano debe poner fin a la represión de cubanos y venezolanos. Y agregó que los Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Cuba continúe subvirtiendo la democracia en las Américas. Ayer 20 de mayo también, además de un nuevo aniversario de la proclamación de la República de Cuba, se cumplieron 34 años de fundada esta Radio Martí. Damaso Rodríguez buscó opiniones en Cuba.
El 20 de mayo de 1985 salió al aire esta Radio Martí, y hasta el día de hoy los cubanos en la isla y en cualquier parte del mundo han tenido acceso a la información veraz que el régimen de Cuba les impide y un medio de denuncias sobre las atrocidades de los comunistas en Cuba. El veterano periodista Humberto Medrano fue quien anunció la apertura de Radio Martí.
Aquí, Radio Martí, programa de servicio para Cuba de la voz de los Estados Unidos de América. Transmitiendo desde Washington, capital de los Estados Unidos.
La primera transmisión en vivo de Radio Martí estuvo a cargo de los locutores Moisés López y Luis Flores.
Suspende el gobierno cubano acuerdos migratorios con Estados Unidos como reacción ante la salida al aire de la emisora Radio Martí.
Describe el presidente Ronald Reagan a la emisora Radio Martí como un esfuerzo destinado a contrarrestar la histeria de guerra difundida por el gobierno comunista de Fidel Castro.
Entre las memorias también está la de Jorge Mascanosa, gestor en Washington del proyecto para la creación de Radio y TV Martí, recordó la opositora Marta Beatriz Roque Cabello desde La Habana.
Y primero que todo, recordar a Jorge Mascanosa. Hay que decir que siempre que una persona ha sido arrestada, Radio Martí ha sido la fuente para poder divulgarlo. Por consiguiente, siempre fue un apoyo y lo sigue siendo para los opositores.
En los últimos 34 años, Radio y TV Martí han estado presentes en cada acontecimiento por la libertad y la democracia en Cuba. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El abogado que encabeza demanda contra propietaria del avión siniestrado el 18 de mayo del pasado año en La Habana considera que Cuba sí tiene una responsabilidad política por la muerte de más de 100 personas en el accidente. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones desde Madrid.
Cuba podría tener una responsabilidad política en la muerte de las 112 personas que estaban a bordo del avión que se estrelló el 18 de mayo de 2018, a pocos minutos de despegar del aeropuerto José Martí de La Habana.
Puede haber una responsabilidad política por parte del gobierno cubano al haber puesto a sus pasajeros, cubana de aviación, en manos de una compañía manifiestamente incompetente.
Considera el abogado Carlos Villacorta Salís.
Hubiera bastado que hubieran hecho una mínima auditoría de seguridad con aviones de 40 años, con tripulaciones mal pagadas o no pagadas, pues no es una compañía que cumple con los estándares de seguridad internacional.
Dadas las circunstancias políticas, dice el jurista, es impensable reclamarle al gobierno cubano.
El gobierno cubano y cubana de aviación lo tienen muy fácil. Tienen un sistema judicial que consiste en que no hay sistema judicial, no hay separación de poderes.
Carlos Villacorta, del famoso bufete de abogados Barró de Bordot, en su filial en Madrid, encabeza una demanda colectiva de los allegados de, hasta el momento, 25 de los fallecidos en el accidente aéreo contra las compañías vinculadas a la empresa propietaria del avión siniestrado.
Pues el gobierno cubano se niega a revelar los resultados de su encuesta, más allá de haber hecho unas declaraciones un poco contradictorias por parte del representante del Instituto de la Aviación Civil Cubana, pues nosotros queremos que se publique el informe final de la investigación y luego pues evidentemente buscar un resarcimiento. Las responsabilidades políticas ya a nosotros como abogados no nos corresponden.
Cuando la demanda colectiva esté validada a nivel judicial, entonces podrán sumarse el resto de los familiares durante un plazo de tiempo que establecerá un juez. Yolanda Huerga, Radio Martí.
A propósito del informe rendido por las autoridades cubanas sobre este accidente, el piloto jubilado de Cubana de Aviación, Ovidio Martínez López, califica de grotescas las conclusiones del Instituto de Aeronáutica Civil sobre este desastre aéreo ocurrido el año pasado allí en La Habana.
Martínez escribió en Facebook que el informe carece de firma y utiliza palabras que no se adecúan a unas conclusiones firmes.
También escribe que el informe, al utilizar el concepto de causa más probable después de un año de trabajo, denota la falta de profesionalismo de los investigadores.
El capitán retirado afirmó que el informe es una grotesca forma de desviar las responsabilidades del Estado cubano al declarar errores de la tripulación en contubernio con la empresa Global Air para que el seguro pague las indemnizaciones.
Para Martínez es revelador que el informe no haga referencia al descifrado de la caja negra, así como que no se diga quién hizo los cálculos del peso y balance y cuáles fueron los errores cometidos.
Y agregó que esto último pudo probarse con la copia que debía haber quedado en tierra, archivada en el despacho y control de vuelo.
Ha muerto otra persona en el accidente que tuvo lugar en el malecón de La Habana. Ya son 4 los muertos a causa de este accidente cuando un auto se precipitó sobre la acera, allí en Malecón y 23, y atropelló a más de 20 transeúntes.
Un joven de 21 años de edad que figuraba entre los 9 heridos aún internados en el Hospital General Calixto García falleció tras ser operado de un traumatismo cráneoencefálico severo, según informó este lunes el director de esa institución sanitaria, Edilberto González, citado por la estatal Agencia Cubana de Noticias.
Y continúa la represión contra miembros de la comunidad LGBTI. El más reciente caso, o uno de los casos más recientes, tiene que ver con el transexual Leodán Suárez Quiñones, quien fue citado y detenido por más de 15 horas cuando se dirigía a un almuerzo organizado por la embajadora del Reino de los Países Bajos en la capital cubana. Suárez Quiñones, paciente de VIH, denunció a Radio Martí lo ocurrido.
En el amanecer del 16 de mayo, un oficial uniformado me trae una cita oficial donde debía de presentarme a las 10 horas en la unidad de la PNR de San Juan Martínez para tratar asuntos legales, donde yo no acudo a la cita porque realmente ni he cometido ningún delito ni he infringido contra la ley. Yo estaba invitada para un almuerzo con las embajadoras de los Países Bajos para el 17 de mayo, alrededor de las 11:40 de la noche del 16, de San Juan me traslado hacia Peñalderrío, y ahí en la terminal de ómnibus en Peñalderrío se encontraba un Lada blanco con 3 agentes de la seguridad de Estado vestido de civil, sin identificación ninguna, me dice, tiene que acompañarme. Yo le digo que no tengo que acompañar de ningún lado porque realmente ni se identifican ni sé quiénes son. Me agreden a la fuerza, me han encontrado al lado y me llevan para el Departamento Técnico de Investigaciones, más conocido como el DTI en Pinal del Río. Allí me dejo en una celda hasta las 9:30 de la mañana del 17, que me trasladan hacia la unidad de la PNR aquí en San Juan Martín. Durante todo este periodo me negaron la alimentación, lo que es el desayuno, almuerzo. Yo les comenté que yo soy paciente HIV, que yo necesitaba tomarme mis antirretrovirales. Ellos me dicen que todo lo tengo negado. Me insultaron, me humillaron, me levantaron una carta de advertencia por actividades contrarrevolucionarias y por desorden público. Me pusieron una multa de 50 pesos cubanos por no asistir a la cita oficial del 16 y me pusieron en libertad el 17.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó al gobierno de Panamá por el operativo que detectó más de 1.500 paquetes de cocaína en un buque proveniente de Cuba. Almagro subrayó que es hora de acabar los vínculos del narcotráfico con las dictaduras. Y también dijo que mientras sus pueblos viven oprimidos y en la miseria, estas actividades crecen. Entre tanto, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart también se refirió al hecho y denunció que el régimen ha sido sorprendido en varias ocasiones en años recientes con cargamentos de drogas o armas ilegales. En este caso, Díaz-Balart se refirió a que las autoridades panameñas habían hallado 90 millones de dólares de cocaína en un buque proveniente de Cuba con destino a Holanda o Turquía. Y precisó que en los años 2013 y 2015 el régimen fue sorprendido también transportando armas ilegales. Este patrón, señala Mario Díaz-Balart, demuestra que el régimen comunista cubano es una influencia malévola en el continente. Y los fundadores del proyecto Cuba Posible anunciaron en un comunicado firmado en La Habana el cierre de la asociación inscrita en España y la disolución de su asamblea y junta directiva. La decisión responde, según explica la nota, a métodos de instituciones poderosas dentro y fuera de Cuba para deshacer las oportunidades de trabajo de colaboradores y asociados de Cuba Posible.
Pese a que la obstinación de un conjunto de personas ha llegado a desarticular las más elementales condiciones internas necesarias para desarrollar el trabajo.
Según el comunicado, las acciones contra Cuba Posible quebrantaron significativas interlocuciones fuera de la isla e importantes apoyos extranjeros, y desde hace tiempo resulta imposible acceder a financiamiento.
En 2017, Roberto Veiga y Lenier González Medero, fundadores de Cuba Posible, pidieron ser encausados ante la Fiscalía General después que fueran acusados por sitios oficiales de querer subvertir el orden interno y de ser dos platistas al servicio de Estados Unidos.
Y terminamos este segmento dedicado a Cuba con una referencia musical. El maestro cubano Yalil Guerra va a presentar en la contienda de los Latin Grammys el disco titulado Cuba, el legado, con composiciones de maestros clásicos del exilio. Carmen María Rodríguez reporta desde New York.
La obra Intrata del maestro y compositor exiliado Aurelio de la Vega fue estrenada y grabada en agosto en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. Interpretada esta composición por la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba bajo la dirección del director Enrique Pérez Mesa, esta se sumó a la obra sinfónica número 1, La Palma Real, dedicada a José Martí y compuesta por el joven maestro Yalil Guerra. El maestro Guerra recordó el significado del resultado del concierto grabado el pasado verano en La Habana.
Hola amigos, realmente ha sido una experiencia súper importante para mi carrera y para toda la cultura de Cuba y los cubanos que nos encontramos por todas partes del mundo. En este momento logramos unificar a una nación por 40 minutos, que es lo que dura este CD, donde tanto los de adentro como los de afuera soñamos con un país donde todos podamos estar y convivir siempre unidos de la mano.
Yalil Guerra añadió: el disco Cuba, el legado, se presentará muy próximamente a Latin Grammys para la contienda musical anual. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Son las 6:44. La Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura perteneciente al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos ha emitido una alerta sobre la posibilidad de que drones fabricados por empresas chinas estén recopilando información sensible para enviarla al Ejecutivo chino.
La advertencia fue enviada de forma interna a varias compañías por la referida agencia federal. El informe no menciona ningún fabricante específico, pero casi el 80% de los drones utilizados en Estados Unidos y Canadá provienen del fabricante DJI, que tiene su sede en Shenzhen, China.
En Nueva Zelanda, la policía presentó cargos de terrorismo contra el australiano Brenton Tarrant por el atentado en el mes de marzo contra dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, en el cual murieron 51 personas.
El comisionado de la policía neozelandesa, Mike Butch, se reunió con unos 200 sobrevivientes y familiares de las víctimas del ataque para informarles de los nuevos cargos de cara al proceso judicial que afrontará Tarrant, un supremacista blanco australiano.
Y otro cuerpo policial, pero esta vez en España, registró ayer lunes por orden judicial las oficinas en Madrid del ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, en el marco de una investigación relacionada con el expolio a la empresa estatal PDVSA. Según informaron fuentes jurídicas, el registro forma parte de una operación ordenada por un juez de la Audiencia Nacional. Morodo fue embajador de España en Venezuela entre el 2004 y 2007.
Por otro lado, el cirujano y preso político venezolano José Alberto Marulanda ha cumplido un año en prisión y sus hijas han lanzado una campaña para exigir su libertad. Estas son las declaraciones que han publicado en un video que contiene música de fondo y los rostros de las dos hijas del doctor Marulanda.
Se cumple un año desde que nuestro papá, José Alberto Marulanda, se encuentra secuestrado en una cárcel militar. Ha sido brutalmente torturado y sus derechos fundamentales han sido violados. Como consecuencia, sufre de fracturas en ambas manos y de lesiones en sus tendones, siendo él médico cirujano de mano. Hoy sufre de depresión. Tememos por su seguridad y su vida. Basta ya de abusos. Basta ya de abusos. Basta ya de atropellos. Basta ya de atropellos. Liberen a nuestro papá. Liberen a José Alberto Marulanda Bedoya.
En Brasil, mientras, 11 personas han sido asesinadas en un tiroteo. Los detalles en esta crónica de la agencia Reuters.
Los tiros rompen el ritmo de la noche brasileña. Nadie en la fiesta podía sospechar lo que iba a ocurrir. 7 hombres armados y con las caras cubiertas descendían de 3 coches y una moto. Minutos después, comenzaba un tiroteo en el que han muerto 11 personas y una se encuentra hospitalizada. Muchos de ellos no han podido ser todavía identificados. Las autoridades continúan investigando, pero todo apunta a que fue un enfrentamiento entre bandas por temas de droga, ya que el bar es conocido por el tráfico y muchos de los fallecidos llevaban droga encima. 20 agentes acudieron de inmediato al lugar de los hechos, uno de los barrios más conflictivos de la provincia de Belém. Pese a que se aumentó la seguridad en la zona, el barrio registra una media de 15 asesinatos por mes.
Seis y 6:48, de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez.
Rafael, por delante del frente frío débil de la región central de Texas, hay un centro de altas presiones sobre el nordeste del Golfo de México, ahí sobre la bahía de Pensacola, y se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos poca nubosidad esta mañana. Por la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquilo en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El diario El Nuevo Herald de Miami publicó un reportaje de los periodistas Mario Pentón y Jorge Gómez sobre la escasez de alimentos en Cuba. Uno más, pues en los tiempos que corren, el tema es frecuente en muchos medios de prensa, particularmente en aquellos más familiarizados con la situación en Cuba. Digo mal, debo decir en aquellos más conocedores de la situación en Cuba, pues déjame decirte, yo no creo que nadie pueda familiarizarse con algo que parece sacado de una historia de horror. En dicho trabajo se da cuenta del anuncio hecho en Cuba acerca de la utilización de alimentos alternativos para paliar la ausencia de, ¿cómo los llamamos?, alimentos reales. Vaya, ya uno no sabe ni cómo referirse a la realidad que se vive en la isla. El caso es que, de acuerdo a la información, a partir de este lunes debe haberse comenzado la confección de embutidos como el jamón, las salchichas y el chorizo con masa de claria, debido a la falta de animales para la cría y comercialización. Yo no sé cómo harán esto, pues desde que tengo uso de razón, el elemento indispensable para hacer un jamón es un pernil de puerco. Pero bueno, así son los logros de la revolución. No hay que olvidar que durante el primer periodo especial en tiempos de paz, donde derrotamos al imperialismo, logramos un bisté de frazada de trapear que ciertamente causó admiración en el mundo entero. Y otro de cáscara de toronja, que los cubanos más viejos repiten todavía cuando se les revuelve el estómago. Todo lo anterior demuestra cuánta razón ha tenido el presidente Díaz-Canel al decirnos que continúa vivo el legado de Fidel. Además, que no puede extrañar, en un país donde de un ñame te sacan un dirigente, un jamón de claria es picata minuta. Le ronca el mango, caray.
El documental Diego Maradona, que realizó el director británico Asif Kapadia, está presente o ha estado presente en el Festival de Cannes. Alejandro Escalona informa.
El documental Diego Maradona fue estrenado en Cannes. La cinta, según su director, muestra imágenes del futbolista nunca antes vistas en su ámbito privado y profesional que capturan el auge y caída de Maradona, incluyendo el consumo de cocaína.
Esta era mi salvación.
No la falta Maradona, la falta Diego.
El ex capitán de la selección argentina de 58 años no asistió al estreno en Francia debido a una lesión. El director Asif Kapadia, que también ha realizado documentales sobre el piloto Ayrton Senna y la cantante Amy Winehouse, dijo que espera mostrar el documental a Maradona lo más pronto posible.
Yo quiero ser simplemente Maradona.
Finalmente, luego de 8 temporadas, llegó a su fin Game of Thrones. La final de 80 minutos de la serie de fantasía medieval de HBO resultó tan polémica como la propia temporada 8. El año pasado, HBO ordenó una prequel, una precuela, que se establece miles de años antes de los eventos de Juego de Tronos. Our enemy doesn't tire. Sin embargo, el lunes muchos seguidores de la serie pidieron en las redes sociales una secuela basada en Arya Stark, quien fue vista por última vez a bordo de un barco para explorar tierras desconocidas. Mientras asistía a un juego de béisbol en el Dodger Stadium en Los Ángeles, 4 Marines atacaron a Peter Cetera de la banda Chicago, según cuenta el propio Cetera, porque no les gustaba el largo de su cabello. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Ay Pérez entrena fuerte con miras a su pelea boxística de junio próximo en el Congo. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. El ex campeón mundial juvenil del peso semicompleto, el cubano Ismael May Pérez, natural de Santi Spíritus, ya está en la última fase de su preparación con miras a su pelea el 8 de junio próximo en Kinshasa, el Congo, contra un peleador local, Ilunga Makabu, quien tiene excelente récord de 24 victorias con solamente 2 derrotas. Pérez, quien en varias ocasiones combatió en la división superpesada, acumula 24 triunfos, ha perdido 3 peleas, un empate y ganó 15 por la vía rápida. Sus 3 derrotas fueron ante el peleador Meiris Breidis en cuartos de final de la Super Serie Mundial de Boxeo hace ya un año y medio. Su primera derrota fue en 2014, el 26 de julio, cuando perdió cerrado combate 2-1 contra el norteamericano Brian Jennings. Esto fue en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, mientras que su segunda derrota fue ante el ruso Alexander Povetkin el 22 de mayo del año 2 en Moscú, capital de Rusia. Ismael se quedó en Irlanda en el año 2007 y el 26 de enero del año 2008 debutó a nivel profesional en Cork, Irlandia, con una victoria por nocaut ante Georgenis Stamburkis. Esto fue en un cartel, reitero, efectuado en Irlanda. Posteriormente logró importantes victorias, casi siempre en la división superpesada. En cuanto a su rival, Ilunga Makabu, ha ganado 23 peleas por la vía rápida de sus 24 triunfos. Por otra parte, Kylian Mbappé, delantero del equipo Paris Saint-Germain, no baja los brazos en la carrera por la bota de oro que sostiene con el capitán del equipo del Barcelona, el argentino Leo Messi, quien lo aventaja con 4 goles. Ambos futbolistas marcaron doblete el pasado fin de semana y mientras el francés llegó a 32 anotaciones, el argentino sumó 36, con la salvedad de que el atacante del Paris Saint-Germain tiene un partido de liga más por disputar, que será este viernes. Mbappé tendría que marcar 4 goles frente al equipo Reims para igualar a la pulga, o de lo contrario, el argentino obtendrá por sexta ocasión el galardón que se otorga al mejor goleador de toda Europa. El atacante francés, que estuvo el pasado domingo en la ceremonia de entrega de los trofeos de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales Franceses, comentó en dicho evento a los medios que tratará de darle alcance a Messi en ese partido que resta. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 6:56. Hacemos ahora un recuento informativo destacando en titulares algunas de las principales noticias que les hemos brindado en estas 2 horas aquí en Radio Martí.
El régimen cubano debe poner fin a la represión y respetar los anhelos de libertad del pueblo, afirma el presidente Donald Trump.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicita a Panamá por el operativo que detectó más de 1.500 paquetes de cocaína en un buque proveniente de Cuba.
Presentan demanda en Miami contra grupos hoteleros controlados por La Habana.
Abogado asevera que Cuba sí es responsable por la muerte de más de 100 personas en accidente aéreo.
Se eleva a 4 los muertos por accidente en Malecón y 23.
Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán. Washington incrementa su presencia militar en el Golfo Pérsico.
En Venezuela, el régimen de Maduro reta de nuevo a la oposición a medirse en elecciones parlamentarias.
Y la OEA debate hoy una resolución promovida por Canadá que pide a Daniel Ortega que libere a los presos políticos antes del 18 de junio.
Martín Noticias.
Así de esta forma estamos terminando Radio Martín Noticias de 5 a 7. A continuación, Levántate Cuba con Exilda Arjona. Hemos estado aquí, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos. We'll be right back.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.